pidamos al Espíritu Santo que nos asista el día de hoy, abriendo nuestro entendimiento para que la palabra de Dios se arraigue en nuestros corazones y nos sirva para lo que está diseñada, para transformar nuestra vida, para convertirnos, para poder ir al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ave María Purísima,
sin pecado original.
Que el Señor nos conceda su beneficio en este primer día de mes. Que nos conceda la gracia de la providencia divina y que a nadie nos falte lo principal para nuestra vida y para nuestra salvación. Amén. Qué importante tener un lugar donde reunirnos, ¿verdad? El día de hoy, para los que llegaron temprano, estuvimos con la incertidumbre de que no iba a haber, porque no había luz, se había cortado. Total, estábamos allá afuera en la banqueta. Y cuando estábamos justo a punto de rezar y expulsar chamucos, ¿verdad?, allá afuera, mejor nos dieron luz verde por acá. Bueno, nada más como comercial. Estamos ya a 12 lugares de llenar el retiro para los que no se han apuntado. Se los pido de verdad. Nos ayudarían muchísimo si nos podemos evitar andar acarrereando, exhortando, que cada quien que ya tenga decidido ir, pues se anote, y si hay algún problema, pues me lo haga saber también. Pero sí, con el favor de Dios, queremos ya estar libres. Estamos a un mes, y yo quería que los que están apuntados y van a vivir el retiro, pues este mes nos esforcemos mucho. Aparte, es el mes de la Biblia, es el mes de los biblos, esa es la palabra correcta, biblos, rollos, era como se leía la escritura antes, ¿verdad? Acuérdense que los romanos, los edictos se leían así, se escribían de arriba abajo. En el lenguaje hebreo se escribía de poniente a oriente, por decir una cosa, de derecha a izquierda, ¿no? Biblos, 73 biblos en nuestra Biblia, ¿verdad? 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Qué maravilla poder estar en torno a la palabra de Dios. Todos los que hemos llevado una vida en esto, sabemos precisamente que nos ha hecho la diferencia. Y la Iglesia lo ha comprendido una y mil veces, aunque desvíe su camino. El Papa León, en sus prioridades, ¿verdad?, en sus primeros 100 días, no ha dejado de recalcar la necesidad de que la palabra de Dios, de que anunciar a Jesucristo, tiene que ser la prioridad de la Iglesia. Hay muchas cosas importantes en la agenda. Es como pensar en nuestra propia diócesis hace 40 años, 50 años. Había clases de cocina, había clases de economía doméstica, había clases de historia, de muchas áreas, pero propiamente la enseñanza de la palabra de Dios no estaba en el mercado, no se ofrecía y no había quien lo diera. En otras ciudades empezaba a suceder, gracias a San Juan Pablo II, que lanza la convocatoria de hacer una nueva evangelización, que causó mucha controversia cuando él empezó con esto, ¿verdad? empieza con eso y la gente le corrige, le dice, no, Santo Padre, usted está hablando de una reevangelización, no de una nueva evangelización. Parecía un término un poco atrevido, osado. Y él dijo, no, es una nueva evangelización porque la evangelización que se ha planteado ya se olvidó o se ha ignorado. Necesitamos de nueva cuenta volver a presentar el Evangelio. El Evangelio, Evangelium, ustedes saben en griego, necesitamos aprender a hablar Evangelium más que otro idioma, aprender a hablar la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo el Señor. Y así es como empezamos, ¿verdad? Nos tocó formar la pastoral bíblica, nos tocó empezar con esas dinámicas diferentes en los institutos diferentes de enseñanza que había aquí y empezar a surgir. Todavía después de tantos años, son contados los lugares donde la palabra de Dios se enseña y se muestra. Y recuerden que era el principal objetivo de la comunidad original de los apóstoles. En Hechos 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2, ustedes van a leer que los apóstoles eran asiduos, no le fallaban a cuatro cosas. ¿Alguien se las sabe? Primero, a la enseñanza de los apóstoles, o sea, a la palabra de Dios. A la fracción del pan, a la Eucaristía, a las oraciones y a las coinonías, a la convivencia fraterna, que regularmente a veces se juntaban en un solo episodio. La vida parroquial así debería ser. Debería ser un lugar donde nos reunimos para la enseñanza de la palabra, ¿verdad? En el magisterio de la iglesia, dentro del marco de un magisterio que se ha revisado y planteado mil veces. Por eso ahora, últimamente, cuando se puso en duda la famosa infalibilidad papal, que fue un tema muy recurrente en los últimos años del Papa Francisco, se mencionaba algo, es que el Papa no puede equivocarse, y fíjense qué bien planteado está, no puede equivocarse si enseña conforme al magisterio de la Iglesia, porque el magisterio de la Iglesia, que se ha ido revelando, dando, formando, estructurando a través de toda la vida de la Iglesia, desde que el Señor Jesús la formó, pues es algo que está muy puntualizado en muchos, en todos los sentidos. Claro que un papa se puede aventar una opinión particular sobre un determinado conflicto económico, armado, su propia opinión sobre el tema que ustedes quieran. No voy a decir que ya saben que siempre digo, ¿verdad? Para evitar controversia en los que todavía están rebeldes, ¿verdad? Pero definitivamente en eso consiste que nosotros también como feligreses, como fieles creyentes, nos mantengamos en la línea. Que conforme a la palabra de Dios, conforme a la enseñanza del magisterio, caminemos en ese rumbo sin desviarnos. Y hoy, nuevamente, yo hago ese llamado, ¿verdad?, a que nuestra reunión no tenga otro objetivo más que, en torno a la palabra de Dios, introspectar nuestra vida, confrontar nuestra vida. Y sabemos que va a haber muchos aspectos de incongruencia. Muchas áreas de nuestra vida revientan enfrente de la palabra porque no hacemos lo que decimos que debiéramos hacer o con lo que pensamos como debiéramos obrar. Sin embargo, precisamente para eso nos reunimos, para que donde dos o más se reúnen en torno al nombre de Jesús, Él se haga presente entre nosotros, nos conceda la gracia de su Espíritu, y así como los apóstoles alcanzaron, ¿verdad?, la gracia de verse bendecidos con la presencia del Espíritu Santo en su vida, nosotros como bautizados, que ya lo hemos recibido, lo renovemos pidiendo y suplicando su presencia. La palabra de Dios es una garantía, pues, de que podemos recibir el Espíritu Santo si la escuchamos con un corazón abierto. Y recuerden que el pueblo de Israel, ya hemos hablado de esta característica, el pueblo de Israel es conocido de una manera generalizada por determinadas actitudes, así como el pueblo alemán, por ejemplo, o los británicos, por ejemplo. ¿Cómo son reconocidos los británicos? ¿Puntuales? ¿Ok? ¿De otra cosa? ¿Características de un pueblo, de una cultura? ¿Sumamente fríos y distantes? ¿Verdad? ¿Presuntuosos también? ¿Cómo son conocidos nuestros vecinos del norte? Estados Unidos, bueno, ahora están descompuestones, pero normalmente, ¿cuál es la principal característica del pueblo estadounidense? Disciplinado, trabajador, definitivamente. Podrán ser un relajo en muchas otras áreas, las vidas de familia son un conflicto, pero nadie falta al trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es conocido el pueblo mexicano? ¿Se acuerdan de aquel programa de antiguo que decía ¿qué hubo, Chano? ¿Qué significaba esa imagen? Tú no habías nacido, hijo, así que ni opines, ¿verdad? ¿Qué significaba? Que el pueblo mexicano tiene cierta dificultad para expresarse en el trabajo apropiadamente, ¿verdad? Sí, tiene mucho conflicto, aunque somos ejemplo en muchos sentidos de empresas líderes en el mundo, ¿verdad? Ahora sí, díganme, el pueblo hebreo, el pueblo israelí, a través de los años, ¿cuál es una de las características principales que siempre Yahvé Dios les va a estar echando en cara? Ahora sí, hija. Cerviz dura, cabeza dura. Qué duros de corazón y de mente son ustedes. Por eso el Shema, por eso Deuteronomio 6:4, ¿verdad? La ley más antigua, el más importante de todos los mandamientos, era: escucha, Israel, el Señor tu Dios es único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a Él solo servirás. Y en eso, el pueblo lo va viviendo y el pueblo se va una y otra vez, se autoboicotea, se enreda, quiere ser como los demás pueblos. Tenemos problemas de identidad en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiere ser como los otros pueblos. Nuestro pueblo también es así. Nuestro país tiene mucho este problema. Siempre está queriendo ser como otros países y quiere copiar las malas costumbres por lo general de otros países. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en el Evangelio? Vamos a ver la necesidad de que aún en la convivencia externa social, en todos los ámbitos tiene que estar presente el Evangelio. Tiene que estar presente lo que el mismo Señor Jesús nos dice cómo conducirnos. Me gustaría que proclamaras la palabra, ¿puedes? Esta es la lectura del día de ayer. Nada más por curiosidad, levante la mano los que no fueron a misa el día de ayer. Acuérdense, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Ustedes están confesando su pecado, ¿verdad? 5 de 150 es poquita tasa, ¿verdad? No pasa nada.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya alguno otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Aquí hay, pásale. Si escuchamos la primera lectura, fíjate qué curioso. Fíjate lo que dice la lectura del Sirácide. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que el hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. Si yo dijera, levanten la mano los humildes, dijera, levanten la mano los soberbios, levanten la mano los soberbios, ¿sí? Los orgullosos, pues, para que se vayan adaptando, ¿verdad? Los que tienen problemas de conducta sobre los demás, que piensan que están por encima. Fíjate, ¿desde cuándo es esta enseñanza? Y Jesús la va a retomar. Respetuosamente, hagamos un análisis bien objetivo. ¿Cuál es el problema del orgullo versus la humildad? ¿Por qué una y otra vez en la palabra de Dios, ya sea antiguo o nuevo, en el Evangelio, se va a proponer la necesidad de ser humilde? Ya les he dicho varias veces, hagan una lista de cuántos amigos humildes tienen. ¿Cuántos de tus familiares son humildes, de corazón humilde? ¿Y cuántos de corazón soberbio, orgulloso? Vamos a quitar la palabra soberbia porque puede sonar muy fuerte. Vamos a dejar orgulloso, ¿verdad? ¿Cuántos orgullosos tenemos? ¿Verdad? Hay dos, ¿eh? Entonces, es bien importante que descubramos que aunque es bien importante que descubramos que aunque no lo tenemos considerado, ser humilde debería ser un objetivo. ¿Alguien se sabe el Magnificat de memoria? Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado hasta ahí. ¿Por qué el gozo de María? Porque el Señor se fijó en la humildad de su esclava. Todos nos fijamos en lo humilde. No hay niño chiquito que sea feíto, aunque esté, ¿sí? O sea, por el solo hecho de ser pequeñito, en todos lados se reconoce una actitud humilde. Y cada día, y más en esta época, donde se ha perdido mucho la educación, el respeto, etcétera, cada día es más escaso que haya una persona humilde. Sin embargo, es un requisito. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas. En Japón fue muy famoso un individuo multibillonario que cuando salía a hacer ejercicio por las mañanas se dedicaba a juntar basura. Era parte de su ejercicio. Y creó toda una cultura que de por sí el pueblo japonés tiene una excelente educación, pero a no dejar absolutamente nada, ¿verdad? Como cuando Shanghái entró en un proceso distinto de evolución, tuvieron como primer objetivo levantar, es una ciudad donde está prohibido masticar chicle, por ejemplo. Entonces, porque estaba cubiertamente completa la banqueta de chicles por todos lados, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo un pueblo que tiene problemas con la basura. Por donde vamos pasando, y aunque la responsabilidad es muy fácil pasársela a alguien y decir, ay, porque no hay un tambo donde echar, ¿verdad? Es una realidad que, tristemente, no somos personas muy limpias. Era muy sabido un comentario que cuando alguien, unos años atrás, no hace tanto, ¿verdad? Unos años atrás, cuando una suegra quería hacer referencia a que tenía una buena nuera, a la par de ser, mira, es que mi nuera es una persona muy bonita, decía, y es una persona muy limpia, porque no era algo común. O sea, una persona ordenada sigue siendo un poco fuera de lo común. Y todo es una implicación, y aunque parezcan principios humanos, el Evangelio lo retoma y lo sobresalte. ¿Qué pasa en Jesús? Fíjense qué interesante lo que va a pasar el día de hoy. Te dije que quiero hacer una pregunta capciosa. No sé si escuchaste qué día se planeó la fiesta esta a la que invitaron a Jesús. ¿Alguien tuvo la precaución de escucharlo? En un Shabbat, ¿verdad? No es común las fiestas en el Shabbat. Porque el Shabbat, por encima de todo, el día dedicado al Señor, era un día para no hacer ningún trabajo. ¿Y cómo es posible asistir a una reunión, a una fiesta, donde implica tanto trabajo llevarla a cabo? Inclusive era tan estricto el Shabbat que en un argumento, porque a Jesús siempre le están reclamando, a pesar de que Jesús ha dicho muchas veces que el sábado es para el hombre, para aprovecharlo en la oración, no el hombre para el sábado. Es un poquito así como lo que ha corregido ahora el Papa León. El Papa León ha dicho, la tierra es la creación que está bajo el dominio del hombre. Y el hombre la tiene que proteger, pero no es para darle culto a la tierra. Porque ya ven que últimamente estaba muy fuerte la línea de la madre tierra y la Pachamama va y viene. Y bueno, ya se la saben, ¿verdad? Los que estudiaron el sínodo de la Amazonia hace unos años y con todos los excesos que eso produjo, ¿verdad? Para desviar la atención de quién. Todo está creado para desviar la atención de Jesús. Todos los que no están con Jesús promueven algo diferente, una forma de idolatría, ¿verdad? Adorar a la Madre Tierra, que nuestros retiros y nuestras pláticas y la labor de la iglesia sea hablar de otra cosa que no sea de Jesús, es una desviación. Podemos tocar problemas económicos, podemos tocar problemas migratorios, podemos tocar problemas de guerra, pero fundamentalmente lo que va a cambiar el mundo no es un análisis técnico de eso, sino el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y a los que lo escuchen, a los que quieran, bautícenlos. Enséñenles a cumplir lo que les he mandado y bautícenlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no podemos perder la misión. Y si nos decimos miembro de esta iglesia y si nos decimos que somos discípulos del Señor, tiene que ser nuestra decisión fundamental. Lo veíamos hace unos días en el Evangelio de Marta y María. Es importantísimo lo que anda haciendo Marta, es importantísimo. ¿Quién no le gusta llegar a una casa donde haya comida, donde te atiendan bien? Todo eso está importantísimo, pero no tiene comparación estar sentados a los pies de Jesús. Cuando tú te vayas al cielo con el favor de Dios, no vas a llegar preparado, no vas a llegar corriendo diciendo, hey, ¿a qué hora va a ser el banquete? ¿Y qué nos van a dar de comer ahora? ¿Verdad? El encuentro va a ser con Él. Él es el cordero inmolado, Él es el que se nos da a comer, Él es el que nos da la vida eterna, el que coma mi carne y beba mi sangre, ese tendrá la vida eterna. Pero a veces nuestras atenciones se van mucho con las tangentes, pues. En este sábado, Jesús, que a pesar de muchas veces les ha dicho Jesús también, hey, que no han visto que los sacerdotes quebrantan el sábado por llevar a cabo. Y si alguno de ustedes alguna vez ha estado en Israel y le toca estar en un Shabbat, todo está totalmente, en Jerusalén, totalmente desierto. Las tiendas están todas cerradas, no se debe hacer un trabajo, no se debe calentar ni agua. Si tienes que calentar o cocinar algo, tiene que ser del día anterior. No se puede encender un fuego. Ahorita, actualmente, tú no puedes picarle a los diferentes números del elevador. Están programados para que se abran en todos los pisos y ahí te bajes, donde tú tengas. O sea, el tema del Shabbat, acuérdense que es, fíjense bien, esto es muy importante antes de entrar al tema. Para el judío, el sábado es la manifestación externa de estar cumpliendo la ley de Moisés. De la misma manera que estar circuncidado es la forma externa de ser pueblo, de ser miembro del pueblo de la promesa. Esas son las dos expresiones más formales que hay de llevar a cabo la fe. Ahora te voy a poner una pregunta de examen. ¿Cuál es la forma externa, no estoy hablando de procesos internos, donde nosotros le damos culto a Dios? ¿Por qué la misa? Pero el sacrificio es solo una parte de la misa. ¿Por qué la misa completa? ¿En qué está dividida fundamentalmente la misa? ¿En dos qué? ¿Quién dijo eso? Perfecto. En dos liturgias. ¿Qué quiere? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. ¿Qué significa la palabra liturgia, hermano? Y te ganas el 50% de la beca para el retiro. ¿Qué significa la palabra liturgia? Tito, diles. Humíllalos, hermano. Humíllalos. ¿Eh? ¿Saben qué significa? Culto externo. Es la forma en la como le damos culto a Dios. ¿Cómo le damos culto a Dios?
Con la palabra.
Jesús le dice, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es el que me agrada, el que obedece. Tú puedes hacer mil cosas, pero si no obedeces la palabra de Dios, ¿cómo te vas a convertir? Acuérdense el síndrome de Herodes. Herodes tenía custodiado al Bautista porque lo quería matar Herodías, la mujer de su hermano con la que él vivía. Pero le gustaba escucharlo porque lo dejaba desconcertado. Lo desconcertaba. O sea, el desconcierto era una buena primera etapa porque le movía. Pero al ratito se subía del calabozo a su palacio y la fiesta seguía. A nosotros nos pasa igual. Vamos a la oración, vamos a un retiro, venimos al grupo, rezamos el rosario, qué sé yo, vas a un momento de adoración eucarística, vas a misa, sirves en alguna comunidad y después vas y te sientas en tu compu o te sientas enfrente a la televisión o con tus redes sociales y te vas por otro camino. O sea, se esfuma, de alguna manera, se esfuma lo que la misma palabra arraigó. ¿Qué sucede con Jesús? Recibe una invitación. Yo he descubierto, al menos eso es la parte de mi análisis del día de hoy que quisiera plantearles, que básicamente una invitación tiene dos objetivos principalmente. Normalmente puede haber cosas mucho más específicas, pero una invitación tiene dos objetivos. La primera objetivo de una invitación es quedar bien contigo. Es agradarte. Te invito a comer, te invito a mi casa, nos reunimos en Navidad, va a ser mi cumpleaños. Es una manera de honrar a alguien. Normalmente así trabajan las invitaciones. Oye, ya es hora que nos invites una carne asada. No, pues ya ni para qué te decimos, te hemos dicho como los últimos 2 años, ¿verdad? Y así podemos irnos. ¿O por qué no me invitas tú? Yo ya te he invitado por 2, 3 años y tú nunca me has invitado. Opera esa extraña reciprocidad comúnmente. Y normalmente una invitación debe de estar destinada para escuchar al otro. Es un absurdo que yo te invite y ponga a 1.5 metros una bocina y le suba todo volumen. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué me invitaste? O sea, ¿cómo se va a dar la convivencia? ¿Cómo vamos a platicar? ¿Cómo nos vamos a escuchar? Porque la escucha también tiene 4 dimensiones. Y voy a aprovechar para hacer un análisis un poco de lo que recientemente vivimos. Muchos de ustedes, y se les agradece bastante, muchos participaron en la reunión del Consejo Diocesano de Laicos, que se citó en la diócesis. Nosotros éramos un grupo de los que venía marcado para asistir. Nos invitaba el obispo, hubo un buen esquema de anfitrión, hubo casi, no sé, 300, 400 personas, más o menos, ¿verdad? Había casi 500 anotados. Y dentro de ese contexto se habla mucho de la escucha, ¿sí? El famoso camino sinodal, que también se propuso mucho en los años anteriores, tiene como objetivo fundamental escuchar. Nada más que creo que también nosotros hemos incurrido en grandes faltas respecto a la escucha. Y yo les quiero proponer, para que nosotros aprendamos a escuchar verdaderamente y conforme al proyecto de Dios, y no como una manera humana. Les propongo 4 esquemas. ¿Cómo se escucha? Existe la escucha indiferente. Tú llegas, te acercas a una persona, le empiezas a hablar de lo que sea y no produces absolutamente nada en la otra persona que no sea indiferencia. O sea, en el fondo no le importa lo que está diciendo, no le importas, no se involucra, no se compromete, no interactúa. Y esta es una manera muy común, ¿verdad? Yo puedo decir que es muy importante, que te tengo que escuchar, pero tú me dices algo, el hijo se atreve y habla con el papá, que muchas veces le ha pedido que le abra sus sentimientos, que le exprese lo que está pasando, y cuando ese hijo le expresa su sentimiento, no se toma ninguna acción. Es una escucha indiferente. Después viene la famosa escucha política, que todos la hemos visto, muy especialmente en las épocas de campaña. Se acercan las personas, muestran calidez, abren aparentemente el corazón. Hay un profundo, verdaderamente, interés de conocer la problemática. Hago como que te escucho, anoto lo que te escucho, pero solamente queda en un contexto político. Cuando yo tengo la oportunidad de reunirme en estos momentos con gente que anda de campaña, les digo lo de siempre: ojalá tú si quieras escuchar y pongas algo de lo que vas a oír en práctica, porque en el fondo, después de que una vez es elegido a alguien, pues ya no vuelve a importar la escucha política. La tercera, ¿verdad? Te escucho para investigarte, para sondearte, para aprovecharme de ti. Sí, hay gente que haz lo que hable, que te diga, para chismear. O sea, es un proceso informal. Sácale la sopa, muy bien, ¿verdad? Es una técnica que utilizan los... Hay muchas formas de sacar la sopa, ¿verdad? Pero, a ver, dile algo, mete aguja para sacar hebra. Y la última, ¿cuál es la propuesta de Dios? ¿Cuál es la propuesta de Dios? ¿Para qué escuchas? ¿Para qué? Para obedecer el Shema. Por eso así se saludaban, inclusive se despedían. No nomás era el Shalom para desearte paz. O sea, ¿de cómo vas a tener paz en tu vida si no hay palabra de Dios que te guíe tus pasos? Hay un salmo muy bello que dice: ¿cómo podrá el joven resistir y pasar por esas etapas de la vida sin ofender a Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. El Salmo 119, que es el más largo de toda la escritura, son como 5 o 6 páginas, vale la pena leerlo para ver la cantidad de veces que aparece, con muchos sinónimos y adjetivos distintos, la necesidad de escucha para que obedezcas, atiende, presta atención, abre los oídos. Jesús va a hacer un reclamo fuertísimo: ¿para qué tienen ojos si no ven? ¿Para qué tienen oídos si no oyen? ¿Y a poco no lo podrías aplicar a veces en tu familia? ¿Cuántas veces te he dicho esto y no quieres entender? ¿Verdad? Pues es que el entendimiento es un acto de la voluntad. ¿Por qué si oían a Jesús no le creían? ¿Por qué ahora que fue a Nazaret, ¿verdad?, y desenrolló el libro del profeta Isaías, ¿verdad?, y leyó el año del Señor, el año del perdón, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para proclamar la buena nueva, liberar a los cautivos, sacar a los presos de las mazmorras? Todo el mundo lo escuchaba y dijo: hoy mismo se ha cumplido esto en la Escritura. Todos quedaron así, o sea, oyeron una parte. Ok, se ha cumplido la Escritura, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? O sea, ¿qué no es este el hijo de José? Empiezan los argumentos para descalificarlo, invalidarlo, desacreditarlo. O sea, aparte, Nazaret, se habla de que en la época del nacimiento de Jesús eran alrededor de 30, 40 casas. Era lo que hoy decimos un ejido, una ranchería, un poblado, donde hay así 30, 40, 50, 100 casas, ¿no? Y llega, pero curiosamente, hay una sinagoga. O sea, sí hay un lugar donde. Ya una vez les platiqué una historia, en paz descanse, el padre Rubén Jaime de Irapuato, que estuvo con los redentoristas un tiempo aquí en Obregón. Hicimos mucha amistad con él por muchos años. Y él se fue a África. Se fue al Níger. Y él llegaba y decía, venía aquí, dijo: es que necesito llevar dinero para construir pequeñas capillas. ¿Para dónde se enseña la palabra de Dios? Y esta comunidad en ese entonces sufragó los gastos, por eso de la bolsita, para que vean que siempre tiene utilidad, sufragó los gastos para la mitad de una capilla en África, ¿verdad? Entonces, son detallitos, pueden parecer románticos, ¿verdad? Pero si no hay un lugar donde reunirnos, pues ahí estaríamos en la banqueta. O a lo mejor ya nos hubiéramos puesto las pilas y hubiéramos construido, ingeniero, algo, ¿verdad? donde pudiéramos tener la debida autonomía en su momento, ¿verdad? Entonces, escuchar para obedecer, escuchar para que no ignoremos. Jesús les va a reclamar la dureza del corazón. Es en el fondo que no quieres escuchar. No quieren que yo los salve. Hay que entender la Escritura, hay que entender el espíritu de la Escritura. De nada sirve ser un tecnócrata en la Biblia si no comprendes el sentido, el espíritu de la Biblia, el espíritu de Dios en la Biblia, y puedas discernir, identificar que a veces salen cosas atroces, como el sacrificio que pretende llevar a cabo Gedeón en la época de los jueces, si no estoy equivocado. Le dice al Señor, así como una especie de acertijo, de superstición: si me concedes la victoria sobre mis enemigos, al primero que salga de mi casa me lo echo. Hoy diríamos, es un psicópata, pues ¿cómo un hombre de Dios va a hacer eso? Y llega a su casa, ¿verdad? Y la primera que sale bailando amorosísima para recibirlo es su hija. Y dice: hija de mi corazón, me desgraciaste la vida. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque siempre ha habido alguien que desvirtúe, que no se entienda la palabra de Dios. Y esto es bien, ya hemos oído muchos escándalos a nivel, ¿verdad? A nivel mundial de esto. ¿Qué sucede? Ahora sí, vamos a entrar de lleno al texto, ¿verdad? Llega entonces Jesús y ve lo que está pasando en la reunión. Jesús está invitado a esta fiesta de puros fariseos. Hay gente que le gusta ir a esas fiestas. ¿Por qué va Jesús a una fiesta de fariseos? Si los fariseos casi siempre lo traen en pleito, contrariado, conflictado. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían una presencia muy importante, estaban mucho mejor que los saduceos, entendían mejor la Escritura, a tal grado que Jesús va a decir: hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, le imponen al pueblo tantas cargas y ustedes no las levantan con uno. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Explícame eso, Jado. ¿Cuelan el mosquito?
Pues se fijan en pequeñez.
Pero ¿de dónde viene esa práctica? Cuelan el mosquito. Es literal, ¿eh? Si alguna vez vas a un rancho, vas a encontrarte un cántaro de barro normalmente. Todo el mundo toma del mismo vaso, ¿verdad? Normalmente de peltre, destapas. Todos son iguales, ¿eh? A donde llegues, ¿verdad? No hay plásticos ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el que sabe? Abre la ánfora, digamos, de barro, y si hay un animalito que se haya metido, lo saca y se toma el agua. Jesús está diciendo: ustedes se fijan en tanto detallito que cuelan el mosquito que está en el agua que de repente van a tomar, pero se tragan el camello. ¿Se dan cuenta? Fariseos hipócritas. Pero sin embargo, lo invitan a una fiesta porque Jesús sabe que si los fariseos, imagínense qué maravilla hubiera sido que los fariseos se hubiesen convertido. Sabemos de dos que se convirtieron. José de Arimatea, eran parte, no eran saduceos. Díganme nombres de saduceos que decidieron matar a Jesús, principalmente entre quienes lo orquestaron. Caifás, sumo sacerdote, saduceo, y su suegro Anás. ¿Cuál era la pretensión y cuál era la evangelización que sí coincidía con los fariseos? Sí coincidía la resurrección de los muertos. Casi nada, ¿verdad? ¡Qué tema! Sin embargo, los saduceos decían que la resurrección no se llevaba a cabo, que no existía. Evidentemente, el partido de los fariseos estaba mejor entendido. San Pablo se va a librar de un conflicto gigantesco cuando viene a juzgarlo y lo recibe el rey, creo que es Agripa, si no estoy equivocado, a esta comitiva de judíos. Y se entera Pablo de que vienen las dos facciones. Los dos lo quieren muerto, fariseos y saduceos. Pero Pablo es un hombre muy versado, ¿sí? Máster en la Sagrada Escritura. Y se para y dice: yo estoy aquí Él sabe de su adhesión a Jesús y que proclama a Cristo muerto y resucitado. Yo estoy aquí y se me juzga porque creo en la resurrección de los muertos. Se refería específicamente a la resurrección de Cristo. Y entonces se arma una trifulca entre ellos impresionante y se empiezan a pelear entre fariseos y saduceos. Así como hoy en día nos andamos peleando, ¿verdad?, por una bola de cosas raras. El Papa recibió hoy en el Vaticano a James Martin. Yo sé que quizá muchos no saben de esto, pero James Martin es el obispo, perdón, es obispo, cardenal. Es obispo. Y sí es obispo, ¿qué no? Es nomás sacerdote. Pero tiene un cargo de muy alto nivel. Y ha sido el principal promotor de la homosexualidad en Estados Unidos y de la cultura de género trans. Y yo sé que ustedes no saben, pero desde hace 5 meses está agendado para el día 5 y 6 de septiembre la peregrinación de los grupos de LGBT en el Vaticano. Fue parte de esa extraña carta que se jugó. Cualquiera puede ir a peregrinar, cualquiera puede ir. Por supuesto, es válido. Pero si la idea es ir a hacer labor de proselitismo y de invento y de protesta, ir vestido quién sabe cómo, pues evidentemente no va por ahí, ¿no? Entonces, por alguna razón curiosa, que nada es curioso, hay que entender que es política también, estamos hablando de altos funcionarios, el Papa León llamó a puerta cerrada el día de hoy a James Martin. Digo, es sacerdote entonces, jesuita, ¿verdad? Entonces, el punto es, me reúno contigo para ponerme de acuerdo, yo pienso, pues, ¿qué va a pasar dentro de 4 días? O sea, no puedes sacar banderitas y espantasuegras y, ¿verdad? No sé, vamos a ver las cosas como son, vamos a ver las cosas, digo, obviamente estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Vamos a ver las cosas que sucede, porque es importante, ¿verdad? No olvidar lo que el derecho canónico dice específicamente sobre todo esto, o sea, hay una enseñanza del magisterio, no nos la podemos brincar. Ah, resulta que ahora ya no es pecado esto. ¿En qué mundo estamos, verdad? Que todo el mundo ande liberal, que todo el mundo tenga relaciones con todo el mundo, no significa que la primera petición del Concilio de Jerusalén, el Colegio Apostólico se reúne y le dice a los paganos que se convirtieron al cristianismo, les vamos a pedir 2 cosas nomás, que no tengan nada que ver con el culto al demonio, nada de comer animales inmolados a 2 ídolos, de tomar su sangre, nada de entrar en la consagración demoníaca y se abstengan de la fornicación. Si hacen eso, harán bien. Quizá habría que empezar por predicar nuevamente esto. O sea, abstenerse de la fornicación es vital volverlo a predicar. Hay una bola de avances científicos que no voy a mencionar, pero que vale la pena comprender que había un principio, no solamente espiritual, teológico, en la virginidad y en el guardarse para una persona. Había un principio también fisiológico, ¿verdad? Silencio nunca falla. Ese tema genera silencio siempre. Cuando te inviten a un banquete de bodas, Jesús se detiene a sus discípulos y les da pauta, ¿verdad? Les da pauta y les dicen, vean lo que está pasando. O sea, es sábado. Y corriendo para ver quién gana los lugares. ¿Sí? Ya hemos hablado de este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando antes no se asignaban los lugares en las bodas? No podían ni saludar, ahí va la gente corriendo, apartando mesa, y ahí vas tú, y a ver dónde quedaste, y te quedabas parado. Parecía que era el juego de las sillas. Estresante. Muy estresante, ¿sí? No, en cambio, se va a ir al cielo, ¿eh? El que inventó que llegaras a una mesa y te dijeran, te tocó la 12. Y aunque te sienten con alguien no grato, ya tienes un lugar, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Jesús dice, sí tienes un lugar porque te invitaron, pero tú no sabes cuál es. No tomes cualquiera, especialmente no tomes el primero. Porque si tomas el primero y no estás de ese ranking, puedes sufrir una terrible humillación. Y como todos tenemos el ego más grande que nuestro volumen personal, ¿sí? Nuestro ego es de otra estatura, de otra dimensión y es de otra talla, todos. Hay veces que nos dicen así, el cuerpo ni lo resiente, pero a tu ego le atina siempre. Cualquiera que te tire poquito ya te pegó, ¿verdad? Y yo creo que todos lo hemos sufrido, todos sufrimos tener ego. Un requisito indispensable en el marco de la santidad es que la santidad te despoja de los egos. Así podemos saber qué tan santos somos o qué tan santos no somos, ¿verdad? Del tamaño de los egos, nos ofendemos con cualquier cosa. Sentimos que tenemos el derecho a todo. Es que yo me lo merezco. Y empezamos con extraños sentimientos de posesión. Jesús corrige esto, ¿verdad? Dice, siéntate en el último lugar. Eso nunca te va a causar problema, literal. Porque si tú te sientas en el último lugar y a ti te corresponde otro lugar, van a venir por ti. Ahora fíjense, no dice aquí, pero ustedes saben que se puede inferir en la escritura. Existe esta metodología de poder inferir lo que pasó, aunque no esté descrito específicamente. Porque fíjense qué maravilla lo que pasó. En el segundo párrafo, tercer párrafo dice, luego le dijo al que lo había invitado. Normalmente, ¿quién te invita? El anfitrión, ¿verdad? Al que lo había invitado. Entonces, ¿en qué mesa está sentado Jesús? En la última. Jesús se quedó con sus discípulos hasta el final, pero está sentado ahora con el que lo invitó, allá enfrente. A pesar de que muchos, ¿verdad? A pesar de que muchos, dice, los fariseos lo estaban espiando. ¿Se acuerdan lo que hablamos del método de escucha? La escucha indiferente, la escucha política y la escucha esa para investigarte, para saber en qué te equivocas, para que sueltes la sopa, para ver qué dices. Hay gente que te escucha para hacerte daño. Es que tú dijiste tal cosa. Muy importante saber lo que uno dice, ¿eh? Si tú sabes siempre que abras la boca lo que dices, nadie te va a poder inventar. Nosotros ya no tenemos problema, ¿verdad? Pero alguien llegaba y decía hace unos años, es que tú dijiste tal cosa, o como dice fulano de tal, y te ponían una frase en tu boca que tú nunca habías dicho, ¿verdad? Pero ahora, como desde los últimos 18 años para acá, tenemos todo grabado, ¿verdad? Y todo está ahí en nuestra página y en nuestros grupos de WhatsApp, pues no hay manera de que, no es cierto eso, no dijimos así las cosas, no saques de contexto las cosas. Entonces, Jesús está hablando con el que lo invitó y le dice una recomendación atrevidísima. Está invitado Jesús y le dice, oye, cuando des una invitación, no invites a los que te lo van a pagar, pues. Siempre invitas a los mismos. Y así pasa en todos lados. Voy a decir groseramente, el borracho invita al borracho. El comelón al comelón, ¿sí o no? ¿Sí? El político al político, ¿verdad? O sea, siempre andamos en el mismo círculo. Y Jesús invita a abrir a un círculo diferente. A un círculo diferente más allá de amigos, más allá de hermanos, más allá de parientes, más allá de vecinos ricos. Jesús habla de invitar de una vez a los que no te puedan pagar. Y esto no es común. Un día se me acercó una señora y me dijo, ¿sabes qué pasó? Es que yo siempre, en Navidad, siempre invito a comer a una persona de la calle. Y al que toca la puerta, lo dejo pasar a mi casa. Y ya me relató lo que le había pasado en el último momento, que fue un momento muy, muy difícil. No había papá. Sentada la esposa con sus 2, 3 niños chiquitos y sentado un tipo en condiciones mentales y emocionales muy, muy delicadas, pues. Entonces le dije, lo que estás haciendo es un acto de amor y tan lo haces en eso que Dios te protege. Pero no hay que ser imprudente también, ¿verdad? O sea, hay que saber, ya hemos oído historias espantosas, ¿verdad? Que han sucedido por ser imprudente, por, voy a usar una palabra inapropiada quizá, por romantizar el Evangelio. El Evangelio no está para hacer una película romántica. El Evangelio está para ponerlo en práctica en la medida de todo lo posible. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?
7 veces.
Hasta 7 veces. Hasta 70 veces 7, pero no dice que vuelva a hacer negocio con él. ¿Sí? O sea, ¿cómo le hubiera ido a Judas si se hubiera arrepentido de lo que hizo? Y después de la crucifixión hubiera llegado con los apóstoles tirado en el suelo, llorando. A lo mejor lo hubieran desollado, ¿verdad? Le hubieran dado cuello. Pero si en ese momento interviene Jesús, o sea, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Va a morir, va a ser crucificado y resucitará el tercer día. Pero hay de aquel por medio del cual va a suceder esto. ¿Más le valdría no haber nacido? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque el tema fundamental es, si estás haciendo cosas para que tengas reciprocidad, para que te las paguen, ya quedó. Pero si haces cosas con los que no te pueden pagar, y esto no implica solamente el banquete de alimentos, implica también el banquete de la vida en general. La escucha, la atención, el servicio, la utilidad. Qué importante ser útil para alguien. Una anécdota rapidísima. Rosalía, ven. Una anécdota rapidísima. Hace unos días, con un sacerdote amigo, hay un proyecto de remodelar una capilla. Y el proyecto, pues, implica muchísimo dinero. Y, pues, va y me platica y me dice, mira lo que hay que hacer. Es un mundo de dinero, pues, para poder remodelar lo que está planteando. Y, pues, para conseguir un dinero en estas épocas y en estos tiempos no deja de ser difícil. Pero, por gracia de Dios, en vez de conseguir dinero, conseguimos un proyecto a la mitad de precio. A la mitad de precio, con muy bonita arquitectura, y parece ser que ese va a ser el que se va a aprobar, ¿verdad? Y, quédate aquí. Y pues, hay maneras de servir. No siempre tiene que ser con tu dinero, no siempre tiene que ser con tu esfuerzo, con tu sudor. Hay gente que de verdaderamente, cuando tiene interés y Dios pone las cosas, tu conocimiento, tu capacidad, tus relaciones. Hay gente que tiene extraordinarias relaciones, que con una llamada se abren las puertas de 2-3 lugares. Pero a veces no lo queremos hacer, nomás queremos hacerlo con las personas con las que tenemos un vínculo especial, con las que devuelven el favor, ¿verdad? Hay que atrevernos a vivir en el Evangelio. La exigencia, miren, en toda mi vida de discípulo, o intentando ser discípulo, y en estudioso de la palabra de Dios, yo diría que hay dos maneras que le agradan mucho a Dios, pero maravillosamente. La primera, que nada, es la pequeñez, la sencillez, la humildad. Esa no tiene discusión. Pero ¿saben cuál es la segunda? El atrevimiento. El Señor bendice maravillosamente al que se atreve. A David, que va y le toca la puerta, averigua primero quién va a vencer a Goliat. Nadie le quiere entrar. ¿Y qué hay de premio al que lo venza? Pues riqueza y la hija. Ya, la averigua bien. Va y dice, yo le voy a dar en la torre a este gigante. ¿Por qué? Si es un experto guerrero, trae jabalina, espada, escudero. O sea, tú eres un muchachito de 17 años, aquel es un guerrero experto desde su juventud. Sí, él viene con todo ese armamento conmigo, pero yo voy contra él, con el Señor, con el poder de Dios. Y eso a Dios le cautiva. Que tú digas, llegué a la casa de mi pariente, todo el mundo muy seco, muy frío, y está enfermo. ¿Sabes qué? Dios escucha cuando dos o más se reúnen en su nombre. Vamos a orar por este enfermo. ¿No quieres tomar café mejor? ¿No te traigo una galleta? No, ni café ni galletas. Vamos a rezar por él. Yo he descubierto testimonios maravillosos donde la obra de Dios se lleva a cabo porque hay alguien que se atreve. ¿A qué hora vas a conseguir, a las 10 de la noche, quien le venga a dar la unción de los enfermos a este moribundo que nunca se acercó? Yo me atrevo. Fulano de tal le agarra el teléfono, le marca al padre, le contesta y el padre va. Por atrevido, porque alguien se atrevió. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Antes de que se vayan, en estas épocas de inscripciones hay alguien que nos está pidiendo ayuda y yo quisiera que cooperáramos, el que pudiera. Es una cartera de boletos que vale 50 pesos. La hermana Rosalía los va a tener, ¿verdad? Si alguien quiere cooperar, me gustaría mucho que mostráramos nuestra generosidad también. De esa manera, si se puede, ¿verdad? El que pueda, se apunta con ella a la salida. ¿Así es? ¿De verdad? Para las inscripciones de los niños, que ahora se necesitan como 5 préstamos para poder solventar las inscripciones. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de la apertura de corazón, que nos encamine a vivir un buen retiro dentro de un mes, que por una y otra vez reiniciemos nuestro proceso de conversión en función de la palabra de Dios. No nos vamos a reconvertir en nada que no sea para Dios no tiene caso, ya estamos bastante descompuestos y vamos pidiéndole al Señor que sea Él quien meta su mano en nuestro proceso. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Ahí les va una propuesta. De aquí al retiro tenemos prácticamente 32 días. Todos los días hacer una novena en función de 9 saldes. 9 saldes por nuestra conversión. Todos los días. La salve es una oración muy sencilla, todos se la saben. Técnicamente no te lleva más de 1 minuto hacerla. Pero ahora que te propongas hacerla por tu conversión, vas a ver el montón de dificultades que va a haber. Esa es una propuesta que les hago. Hacemos una como arranque y a partir de hoy el que guste se puede sumar. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Señor Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Obra en mi vida,
cambia mi corazón
y llévame contigo. Que San José nos ayude, nos guarde, nos protege, la Virgen María nos ampare. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por su paciencia.